Vermú, papas fritas y Yaya Show. Eso decía Tato Bores. Bueno, el que no le había gustado a Yaya porque era Borenstein. ¿Quién puso? Nadie va a hablar del lobby judío que puso a ese señor de peluca a decir chiste frente a la pantalla. Eso era lo que comentaba Yaya del programa de Borenstein. Bueno, Yaya y las Sayitas, lo que se podría llamar las Sayitas, ¿verdad? Lo que antes le llamábamos las irmitas. O las leitecitas, leitejitas, también lo decíamos, que son como las paquitas de Yaye, ¿verdad? Que van ahí afuera, ahí a gritarle a las autoridades, ese tipo de cosas, con el megáfono y eso. Y lo agarraron de pinta a Sotelo. Estaban más o menos gritándole a todos, pero lo agarraron de pinta a Sotelo. Ese es el problema con los que se toman muy en serio al Yaye Show y a las Sayitas. Y a sí mismos también, ¿verdad? Uh-huh. Es difícil lo que pasa para Sotelo porque un poco se tiene que tomar en serio a sí mismo por el cargo, no sé qué, pero capaz que se toma demasiado en serio. Es un Fabián O'Neill del autoconsumo en serio, digamos, ¿no? Hasta la última gota de sí mismo se toma en serio. Se lo toma en serio, eso de tomarse en serio, y la verdad es que se lo está, es un trabajo que está haciendo denodadamente. Y si estás en esa, sabes cómo terminás, ¿no? Como el invitado especial del Yaye Show. Eso es lo que te transformás directamente en el invitado del Yaye Show, la estrella invitada.
Sí, porque ahí hay un discurso de si la dejás pasar, dejás las instituciones que bueno, si no la dejás pasar es peor, a veces.
Este es el dilema del Yaye Show, señor. Es lo que se conoce como el dilema Yaye. Si lo dejás pasar, es peor. Pero si no lo dejás pasar, es peor que peor. ¿Entiendes? Se conoce eso filosóficamente como el dilema Yaye. Es un dilema prácticamente inescrutable, ¿no? Lo que ocurrió es que el grupo del Yaye estuvo diciendo cualquier tipo de disparates en la Puerta del Sodre, dice Sotelo, cuenta Sotelo al país. Genocidas, nazis, asesinos, dictadores. Y a la salida, un subgrupo de ellos se ubicó en la puerta de la calle Florida y simulaba en una entrevista. Todo esto es bastante corroborable porque hay un videito de todo esto que está todo, que están como los 2 minutos y medio.
Ah, mira, no lo vi eso.
Ah, ¿no lo vio? No, ah, no. Yo lo tendría que haber mandado. Yo me olvido que ustedes no leen las noticias.
No, lo que pasa es que ustedes tienen unos Dennis Rodman de las redes, Darwin. Le cazan todos los rebotes. Tal noticia.
Está en el Montevideo Portal.
Ah, ¿sí? Bien, perfecto.
En el Montevideo Portal está el video de todos 2 minutos y es lo que relata Sotelo es así.
Ah, le hicieron una similar entrevista
comer,
falsa.
Lo hicieron claro, comer, claro. Comió fuerte, Sotelo comió. Fue un segundito, me parece nomás que comió, pero, o sea, fueron 2-3 segundos y se dio cuenta después. ¿Entiendes que lo estaban haciendo?
Bueno, son periodistas.
Exacto. Cuando el tipo le dice, bueno, vamos a charlar acá, dice...
Además es una autoridad que conoce bastante los mobileros, ¿no? No es
sí,
uno cualquiera.
Sí, claro. Que le dice, pero aparte el otro le dijo, le hago una nota acá entre camaradas. Le dijo.
¿Qué pasó?
No se dicen camaradas los periodistas.
No, colegas, en todo caso.
Claro, en todo caso, sí. Y ahí me parece que yo te lo sé. No venía de la mano de uno preguntándole cómo había sido el espectáculo. Pero ya con los 3-4 segunditos que comió, es ese instante que es como con el vendedor ambulante agresivo, ¿vio? Que huele la debilidad del transeúnte. ¿Sabe de lo que le hablo? Uh-huh. El vendedor ambulante que es muy, 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 muy agresivo. Así que se le tira arriba, digamos. Acá no hay tantos de esos en Uruguay.
No,
pero
no,
en
no.
Perú, en México, esos lugares.
Colombia, sí.
Cuba. Mamita, pero yo volvía llorando a veces al hotel, señor. Volvía completamente desgarrado, incluso de manera física, por 2 vendedores tirando de los miembros uno para cada lado, ¿no?
¿Sabe
es impresionante.
Se da la misma situación que usted describe con Sotelo ahí. Cuando uno quiere contestar o no dejarla pasar, es peor que peor.
¡No, es peor! No, tiene que ser como espectros.
Claro.
Uno los tiene que tener como espectros, porque ellos huelen la debilidad. Cuando uno muestra atención y dice, no, gracias, ese tipo de cosas que dice una persona débil, una presa, ellos ahí reconocen. ¡Ah! ¡Este es el ciervito chico! Dice, este es el ciervito, porque ellos están atacando de a muchos, sí, ¿entiendes? Claro. De a muchos a muchos. Son muchos ellos, son muchas... los cazadores y son muchas las presas potenciales que andan ahí. Entonces, tiene que agarrar el ciervito chico y rengo. Mira, agarré uno chico y rengo. Que es el que dice, no, gracias, no. Es ese, siempre soy yo, ¿no? Si van atrás mío, no se preocupen porque yo se los voy a limpiar a todos. Y entonces, ahí la la presa queda atrapada por la situación. En esto funcionó muy parecido, fue unos instantes. Cuando salí, dice, me agarra un muchacho con una cámara y un micrófono y me dice, Gerardo, ¿qué te pareció el espectáculo? Y Sotelo, que viene de la época en que las obras de Franklin Rodríguez se promocionaban con videos de calidad VHS, de testimonios uno atrás del otro, de gente de VHS que decía la salida del espectáculo VHS que le había parecido ese espectáculo VHS, ¿entiendes? ¿Se acuerdan de eso? Que venía uno atrás del otro, ¡ah, maravilloso! ¡Ah, para toda la familia! ¡Ah, yo le vine con mi suegra y la dejé ahí adentro! Ese tipo de cosas, ¿no? me perdí el final porque
¿cómo
me
se perdió eso, Darwin? Yo,
se perdió, pero Sotelo es de esa época, como uno, ¿verdad? Y no pudo evitar el reflejo que lo llevó a esa época añorada de fines de los 80, ¿no? De la vieja normalidad, y se entregó y comió del tupper donde Salle tiene guardado al enano. Es una cosa que hay ahí, un pastel de carne, está el enano, hay una cantidad de cosas ahí en ese tupper, y bueno, comió de ahí, yo te lo... En el video se puede ver, dice la crónica del Observador, cómo el grupo de activistas se hicieron pasar por periodistas para abordar al funcionario. Primero le hicieron una pregunta sobre el espectáculo y luego los cuestionamientos fueron sobre la vacunación contra el COVID-19, los supuestos vínculos con George Soros y la existencia de la pandemia. Comió. Sotelo comió. ¿Sabes por qué creo comió? También ya te cerramos este caso de, porque lo importante, la primera parte de esto, lo importante es establecer por qué comió. Para mí hay otra razón más por la que comió. No solo por el reflejo condicionado de la promoción de obras de teatro de Plop del 1989, que era un momento hermoso. No solo por esta cosa de la relación entre la presa y el cazador ambulante, para mí come también por culpa del optimismo barrial progresista de Malvin.
Ajá.
Aunque no lo quieran, Sotelo es progresista. Después le podemos discutir eso. Pero él no se da cuenta, pero lo es. Es un progresista de Malvin. Vivió, él se cree que es de Palermo, pero tampoco es de Palermo. Es de Malvin. Vivió mucho tiempo en Malvin. Y tiene esa parte de la ingenuidad del barrio Progreland, con el metro cuadrado más caro del mundo, de acuerdo a los servicios que ofrece, ¿verdad? No hay nada que se le parezca, ¿verdad? Silicon Valley es punta de rieles al lado de Malvin.
En la términos, comparación, sí.
Servicios ofrecidos, precio del metro cuadrado, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerda cuando hicieron entrar a Danilo Astori en el estacionamiento del disco de Legrand desde arriba de un auto?
Ay, casi.
¿No se acuerdan que estaban en el estacionamiento del supermercado? Astori venía saliendo y le dicen por la ventanilla, con un celular prendido, no sé qué afilada, le dicen, y Danilo se arrima a la ventanilla. Dice, ¿qué? ¿Cómo? ¡Que sos un hijo de puta! ¡Que robaste todo! No sé cuánto. Se arrima con esa misma ingenuidad de malvinense. Es la ingenuidad del barrio en el que todo anda mal, pero la gente anda bien. ¿Entiendes? No hay esa hostilidad. No existe esa hostilidad. Bueno, la diferencia en este caso es que las fieras estaban sueltas, ¿no? No era. Lo atacaron como una pequeña manada y no es que él se arrimó al vehículo donde estaba su cuchada la fiera y metió la cabeza dentro de la jaula del león, ¿no? Que fue lo que hizo Astori. Metió la cabeza por la ventanilla como si se estuviera arrimando a un buzón en donde que tiene un oso adentro. ¿Sí? ¿Se mató? Y ahí lo hicieron virado, ¿no? Lo transformaron en virado. Bueno, esto es parecido en eso. Y ya salgo de este tema de por qué comió. Pero que a mí me interesa mucho, porque es parte de esta relación cotidiana, ¿verdad? Que tienen los funcionarios con la nueva realidad a la que no terminan de entender. Y no los culpo por eso. Los culpo por todo lo demás. Pero solo porque a la gente le gusta. No, ni siquiera es porque lo siento. Cuando comenzaron con esas preguntas, Sotelo saltó, dice la crónica. Vos no sos periodista, vos sos activista. No me hables de colega a colega. Y ahí lo empiezan a correr por el otro lado. ¡Ah! ¡Estás discriminando! Le dicen que cómo se dan vuelta esto. El Salle Show es así. Si no te agarra por un lado, te agarra por el otro. Sí, ¿entiendes?
Es peor.
Exacto. Y cuando, dice Sotelo, que el momento en el que lo hicieron sacar fue cuando una mujer le preguntó si iba a vacunar a sus hijos. Ahí respondí, mirá, no me vas a hacer de creer a vos que te importan mis hijos más que a mí. No, está mal, sí, está. Se lo dijo mal, pero bueno, imagínese.
Se entiende. Estaba todavía, sacado ya, sí.
Así se lo contó el observador. Si lo cuenta mal, imagínese lo mal que lo expresó en el momento, porque es sacado en el momento. O capaz que para ser fiel a los hechos lo cuenta mal, como lo dijo, ¿verdad? Lo cuenta de una manera, no me vas a hacer creer a mí que a vos te importan mis hijos más que a mí, no sé qué, cualquier cosa. Bueno, lo que yo entiendo ahí, igual yo lo entiendo, Sotelo, como padre. Porque uno sabe que es un desastre como padre, que es un acúmulo de negligencias encadenadas. Pero también sabe que los demás son un desastre como padres. Entonces yo no me voy a fumar que cualquier cara de chota me venga a increpar como padre, haciéndose el super padre, y que la vieja esta, no sé qué, que le dice, ay, no vas a vacunar, no vas a dejar que peleen a tus hijos, ¿qué? ¡Vos no sos mejor padre que yo! ¡Vos no sos! Y se armó un lío bárbaro. Es como eso de la que, no, ay, sí, ay, ay, lo van a dejar. Yo a mi hijo no voy a dejar que lo agarren en la escuela y lo envenenen. ¡Ah! ¿Qué está diciendo? ¡Que yo lo dejo el mío! ¡Ah! ¡Desenvaina, cobarde! Ahí mismo.
En guardia, bribón.
Entonces, entiende lo que le digo, ¿no? Porque es eso, es una cosa como de padre, como de, mirá que yo puse peso sobre peso, ¿eh? Para esta literatura que tengo. Mira que esto me comió la vida, ¿eh? ¿Me entienden? Uno lo va a permitir, eso no lo va a permitir. No porque uno sea buen padre, insisto, sino porque sabe que el otro no es buen padre tampoco. ¿Ah? Sabemos perfectamente los padres que es una cosa que se hace mal. Es un ejercicio que se realiza de mala manera. ¿Ah? Entonces, no, bueno, entonces ahí. Le gritan, usted es un genocida, le gritan. Con respeto siempre, ¿no? Manteniendo la forma, sin tutear, que es ahí donde se pierde el respeto. Usted es un genocida, es muy respetuoso. Y él respondió con ese final que se hizo viral, que es ¡fascistas! ¡Son fascistas! Así, ¿no? Que es tristísimo, la verdad. Es una imagen tristísima. Es Sotelo caminando en la penumbra.
Yéndose.
Medio rengo, porque ya está medio descaderado. ¿Vio? La gente alta se entra como a descaderar, ¿vio? Como los ovejeros alemanes tienen ese problema. Y entonces está medio así, como que rengue. ¡Fascistas! ¡Fascistas! Sobreactuando atrás del tapabocas. Una cosa, la verdad, espantosa, muy triste, ¿verdad? Pero así te deja el show.
Claro, porque lo pone en su red social. No hay que dejarse atropellar por los acosadores en ningún ámbito de la vida. Y es lo que hizo. El problema es el peor, ¿no?
Exacto. Si te dejas atropellar es peor. Pero si no te dejas atropellar es peor.
Y si lo colgás en las redes después es peor.
Peor. Triplemente peor, señor. Y entonces dice que no hay que banalizar el tema porque es algo que está escalando, dice. Yo te voy a esperar a que hable Julio Medina. Sí, acá es increíble, ¿no? Consultaron al grado 5 de las ciencias de la epidemiología.
Infectología, sí.
Infectología de la UDELAR, Hugo Medina, señor. No dice. Julio Medina, perdón, discúlpeme. Don Julio. No remite a ningún tuit de Julio Medina, lo cual me deja a mí en ascuas, ¿verdad? Pero bueno, porque yo no sé si está escalando algo que Julio Medina no nos dice que está escalando. Por algo es el Jerry. Y bueno,
dice Julio.
Dice, nos gritaron genocidas y nazis cuando incluso había personas adentro que son familiares víctimas del Holocausto. Eso es lo más parecido a banalizar el tema. Sí. Pero no importa, no pasa nada. O sea, ¿qué tienes que ver? ¿Sí? Cualquier cosa. ¿Sí? Y había armenios también, seguramente. No tiene vinculación, una cosa con otra. Si a mí me creen genocida, ¿cuánto puede pasar para que ellos cometan el atentado para eliminar el genocida? Cada vez más lejos, Sotelo. ¡Qué fascista! Caminando rengo. muy lejos se fue. Quiere decir que lo van a hacer explotar. El Sasha Show. No es parte del Sasha Show.
Quiso instalar una amenaza terrorista.
Yo claro, exactamente. Análisis. Tampoco es muy claro ese razonamiento, la verdad. No parece. Yo, ¿cuánto puede pasar? Yo qué sé.
Bueno, para que tiene más información.
Tres vidas capaz que pasan hasta que se hace eso. Capaz que se lo hacen a su nieto, lo hacen explotar. El nieto del Sasha Show hace explotar al nieto de Sotelo. Pero no sabemos, Sotelo. No tengo idea cuánto tiempo pasa. Es una cosa muy rara, pero está llevando el razonamiento a lugares dificilísimos. Está sobreactuando. Está sobreactuando. Y entonces... acá tenemos las dos posturas, lo que dicen que hay que tomarlo muy en serio, porque si no, estos happenings de inadaptados del Sasha Show se vuelven, terminan siendo, no sé cómo, no sé cuál es el momento, no sé cuál es el toque mágico, yo me pierdo esas dos, tres escenas de la película en que esto termina con una invasión nazi. Yo la verdad que no veo cómo el Sasha Show se puede transformar en eso, pero capaz que es una miopía mía. Estamos también los que pensamos como una... este tipo de cosas como una endemia. Hay que aprender a convivir. Pero bueno, lo mismo más o menos pensamos del virus. Se nos tiran los leones arriba. Así que, según lo que lo veo yo, lo que más justifica la sobreactuación, ¿sabe qué es?
¿Qué es?
¿Sabe qué es? Otra sobreactuación. De hecho, ¿cuál fue el resultado de la actuación, de la sobreactuación de Sotelo? Una sobreactuación subsiguiente en la que más gente que los 35, 40 que había ahí en la puerta del Sodre haciendo el Jazz Show, le dice, comenta y dice, ¿no? Este video de Sotelo demuestra que es un fascista, es él el fascista, el director de los medios públicos es un fascista totalitario porque gritar fascista de fascista mientras busca el auto para ir a su casa de fascista. ¿Qué esperamos los lunes de mañana?
¿Qué esperamos?
¿Qué esperamos? Bueno, o sea, repasar otro momento de humildad, señor. Gente que tiene que... un baño de humildad. Esto los apedrearon de humildad, señor. Esperamos que termine... los lunes de mañana esperamos que termine el 5 de oro que empezaron anoche. Oh. Eso sí que es un baño de humildad. Todos recibieron un baño de humildad, señor. Los tiraron a todos a la... gran piscina de la humildad, a los encargados ya del 5 de oro, a los hogares de los uruguayos, a la asociación de loterías y quiniela, la asociación de niños y es cantores. Niños y sí. Niñas, las bolas danzarinas de la fortuna, todo, señor, el equipo técnico del bolillero. Se cortó la cuarta bolilla, el 5 de oro. Póngalo. Tenemos, podemos ir hablando mientras escuchamos de fondo sí, esos cuatro
tercera
minutos
bolilla,
satánicos.
El pozo de oro de esta noche. Ahí y bueno, se... aparentemente tenemos
ya se empieza un
problemita técnico.
Ah, la tercera bueno, ya se empezó a arrancar.
Sí. La cuarta la sacaron de pesado. El 13 sí, se metió solo.
En silencio quedó parado el 5 de oro. Ahí están todas las bolillas.
Ay, qué
mientras los técnicos...
apagan y prenden.
Hacen una especie de reseteo. Aguardamos unos segundos.
Apagan y prenden.
Seguimos en vivo.
Una especie de reseteo. Que también...
el 41, el 14 y el 36, las tres primeras bolillas.
Ya no se había gastado mucho en la bolilla, ¿no? 41, 14, con dos cifras arregló todo.
753.489 pesos.
Ya venía raro,
pozo de
¿no?
plata, 812.456 pesos.
Ah, sí.
Linda la noche.
Linda la noche.
Y fría, por cierto.
Ya ahí empezó a estirar.
El calor fría. De estar
pero
en
pero no diga fría, además. La bola fría. No, te hace acordar, la bola fría. Fría es una palabra que no se puede decir en un sorteo con bola.
Y lo enganchó con el calor de estar en vivo.
Uruguay.
Sí.
Ilusión, brillante. Esperanza.
Ilusión, esperanza.
Esto también es el 5 de oro.
Esto también, esto que está pasando en el 5 de oro. ¿Sabes qué otra
seguimos
cosa es el 5 de oro?
Esto. Escribano, algunos escribano. Minutos más.
Sí, bueno.
Perfecto.
El escribano no quiere ni hablar, ¿vio?
No.
Habla.
Bajito.
Por aquí, abajo de la música.
¿Vale? 22 horas. Jorgelina, que ahora estamos en 22 horas.
Sí.
4 minutos aproximadamente.
Ahí está.
¿Cómo aproximas?
Aproximadamente.
¿Qué está pasando?
Está poca. Le está prendiendo y apagando.
Augusto y Germán, nuestros técnicos, trabajando intensamente y tratando de solucionar este inconveniente técnico. Y ahí está, afortunadamente, ahí está.
Salió sola.
31.
No, rectifica, 13.
Rectifico, 13.
Ah. ¡No, no, 13. Dios, no!
La cuarta bolilla.
Pare un poco ahí.
Porque la cuarta que había costado un minuto y medio.
Le costó un minuto y medio. Además, se le metió de pisada la 13. Porque ustedes no están viendo, amigos. Pero estaba ahí la 13. No danzaron, no giraron nada la bolilla. Ahora, abrió el cosito ese. Porque vio que ahora tienen. Es una. Un sistema de aducción de bolillas, digamos, ¿no? Lo que tienen ahora es como de una nave espacial, señor, que tiene un agujero y la aducen, la bolilla con un tubo que es todo amarillo, tiene como una luz amarilla y sube por ahí la bolilla, pero la bolilla va solita al lugar de aducción, ¿entiendes? Uh-huh. No, y no es que la chupan, no es una cosa de viento, sino no, cae ahí en el huequito la bolilla, pero claro, antes la tienen que mover un poco, y no le movieron nada. El 13 estaba esperando ahí para mostrar, ¿verdad? Para mostrar sus credenciales, ¿no? El 13 como número de la mala suerte, evidentemente tenía que aparecer en este momento, y se mete solo, sale la bolilla de por ahí, y cuando sale, claro, la muchacha que ya está completamente arrasada por el estrés del momento, le dice 31. No, rectifico 13, la puta madre. Es tarde para anotarme en los cosos solidarios, eso. Los empleos solidarios. Oh. Les hice un periodismo de captura de pantalla ahí, que les mandé. No sé si se los han mostrado, señor, pero les hice para ustedes un periodismo de captura de pantalla. Sí. Después, si quieren, le pueden poner ahí en las redes morales para que lo vea.
No, es brillante el momento, además, que usted comentó, reiteró, que, claro, el 13 como que cae en el tubo amarillo láser de la Guerra de las Galaxias sin que gire nada antes.
Nada, muerto, completamente muerto.
Se entrega, el 13 se entrega.
Sí, claro. Y lo demás, ayuda. El 13 como diciendo, ¿estás seguro lo que estás haciendo? Sí, yo voy. Así que, bueno, y la botija queda con una cara, pobrecita. Queda con una cara mirando el vacío en el piso. La no tan niña cantora. De aquí en más, el estigma es la humillación. Eso es lo que se lee en su cabeza, ¿verdad? Nunca me van a dar el pase verde del MEC. Ahora con esto que acaba de pasar. Y el presentador
la
mira...
La pantalla tiene algunos agregados que...
El presentador mira su fichero y lee, ante problemas técnicos, refugia su mirada en este fichero. Lo podrá hacer durante los próximos 48 segundos sin que nadie sospeche nada. Después de que haya terminado de leer todo esto, ya transcurrieron los 48 segundos. Y así, señor. Y entonces está toda una situación de dificultad.
Ay, la cara, ¿verdad?, de ella nunca va a cambiar.
No, la cara, pues, de ella es terrible. La cara de ella es desoladora. Es un baño de humildad, la cara de ella. Es impresionante. Yo, la verdad, que no pude parar, me pasé toda la mañana con esto. Discúlpenme. Sí. Le voy a pedir disculpas.
Es atrapante.
Sigan.
La cuarta bolilla de este oro accidentado. 13, la cuarta bolilla.
Creo que no está muy convencido. La cuarta bolilla.
El problema es el bolillero.
¿Quieren que les lea el chat? ¿Cómo estaba el chat en ese
41,
momento?
41, 14, 13.
¡Qué ladrones! 36. ¡No se mueven las bolillas! Primera, Patricia Valdésel. ¡Último, no valió tantas! Corre camino. Marta Rodríguez, acomodando las bolillas. Vamos, ladrones. Seguimos. Daniel Martínez, que suspendan. Mira, Daniel Martínez. Sí. Que suspendan, muchacho. Hágase cargo, muchacho. Elías Alanis dijo 31 y era 13. Que reinicien. Calor de la vergüenza, sentís. Le pone. Susana Beltrán, sí, todo vamos. Improvisado.
Susana. Seguimos en vivo.
Se rompe.
Todo esto es en vivo, en tiempo real.
Se lo dice a sí mismo. Pare ahí. Ahí, porque es buenísimo, porque se lo dice a sí mismo. En tiempo real. Y mira, papá, ¿esto es tiempo real? O pasaron 2 horas y media, como yo lo estoy sintiendo psicológicamente, digamos. Tiempo real para nosotros que estamos viendo. Para él que está ahí, es un tiempo absolutamente irreal. Esos 4 minutos transcurrieron 6 años.
Sí, todo lo que organismo. Hemos tenido que estirar alguna vez sabemos que eso es eterno, pero además, cuando hay cierta sospecha de cosas en juego. Y,
no, igual la gente se lo tomó bien, ¿eh?
No, se nota en el chat.
No sospechó nada. Ya estaba acomodado el 31 y le salió mal. Siempre lo mismo con esto.
Por eso.
Estos ladrones son cada vez más evidentes, dice Guillermo Garabagno. Mercurio 29 dice, son guapas las uruguayas. Excelente, entró a pescar, ¿eh? Vio que siempre hay uno desubicado que entra a pescar. Este debe ser chileno o algo, ese Mercurio, se llama el Mercurio, que le ponen a todo Mercurio allá como del diario, no sé qué. O no sé de dónde será. Y entró a pescar, son guapas las uruguayas, tiró y se fue. ¿No? Dice, ajajajajaja, solo hay que reírse de estos fantasmas. Mónica Fernández, pierde veracidad. Marisa Hernández, vergüenza. Regina Gómez dos Santos, más trucho. Elizabeth Silvera Raya, es robo descarado en vivo y en directo y más nabo nosotros que jugamos. Regina Gómez dos Santos, Bardel el Cante, compa. Bueno, vio que la gente se lo tomó bien.
Por eso lo nervió del ser.
Sí, sí. Adelante.
8 grados la temperatura.
Sigue
en estos momentos en Montevideo. Una noche fría, pero acá le estamos dando calor, ¿eh?
Al chacho.
En las patas.
Usted ahí en casa con la boleta, esperando.
Nunca le pasó esta bolilla, rodilla, ¿eh?
Y por supuesto, la bolilla extra.
Pero a mí, ¿para qué está el otro bolillero al final?
El revancha.
Sí, bueno, pero tienen la bolilla de este, para
claro,
el otro.
Claro.
Vamos a la pausa, pasamos una bolilla para el otro y lo hacemos en el otro.
El tema es que tienen que sacar las bolillas que ya salieron.
Bueno, mira este momento donde pide la colaboración del escribano.
Segundos. El revancha de esta noche es de 37.671.400 pesos.
Olvídense.
Más de 800.000 dólares. Un revanchazo. Seguimos aguardando.
Escuche.
Piano, piano.
Le pide al escribano,
y reitero, me imagino usted ahí en su casa en este momento.
Me imagino usted en su casa en este momento, como puteando.
Un corte. Hacemos, bien, hacemos un corte entonces, vemos si solucionamos este inconveniente. Ahí están las 4 bolillas, ustedes vieron todas las bolillas en el bolillero: 41, 14, 36 y 13, las 4 primeras del Pozo de Oro de esta noche. Vamos a un corte entonces, a ver si resolvemos este inconveniente. Muchas gracias.
Bueno, no lo resolvieron. No quiero spoilear, pero no lo resolvieron. O sea, es una pena, no sé, me pasé por la arriba, seguramente le estaba hablando de Chiva en el momento en que le dice, a ver, escribano, ¿tiene algo para decir? Sí, vamos a ver si solucionamos esto. Muchas gracias, escribano. Cuatro segundos le ocupó el escribano. ¡Escribano! ¡Le estoy pidiendo que aguante el micrófono 6, 8, 10 segundos por lo menos! Nada, el escribano no le daba nada.
Sí, aguardamos unos segundos.
Eso es lo que colabora el escribano.
Ahí está.
Aguardamos unos segundos. Colabora el escribano.
Ahí está.
El revancha de esta noche.
Y sale para otro lado. El revancha de esta noche que dice, anda a cagar, escribano.
No, te
revancha, revanchazo con este escribano. Le voy a pegar la piña a la oreja. El escribano tiene un hermoso peinado, señor, que es muy rapado en los costados y muy largo en la parte de arriba, dijo. Sospechoso, mucho más sospechoso el peinado del escribano que el sorteo del 5 de oro, se lo quiero decir.
Tiraron una tanda de 9 minutos.
Sí, y después, después de anunciada, vuelven de la tanda y bueno, y dice.
La música viene. Amigos, por un problemita técnico, debemos suspender el sorteo en este momento, pero para comunicarlo de la mejor forma, acá está el escribano Carlos Acone, que representa a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
Sí, en estos casos está previsto que las 4 bolillas que salieron son válidas y por lo tanto, como no se pudo solucionar el problema técnico, lo vamos a realizar a continuar el sorteo en el día de mañana a las 22 horas, obviamente
con
las 4 bolillas. A partir de este momento en el cual quedó interrumpido el sorteo por un tema técnico. Bueno, no se pudo solucionar, lamentablemente.
No se pudo solucionar.
Ya íbamos a ir todos presos. Que Dios los perdone, dice el chat, estuvo muy muy comprensivo con esto. Qué fiasco. Encima de que por sí ya son poco transparentes, vio que además se traslada para atrás, señor. Genera falta de transparencia con retrospectiva. Se le tranca y la cantora otra vez canta mal. Se le cayó la cara, me parece que se quedó sin trabajo. Dice uno, más que anunciándolo, me parece que es un deseo. Y que Héctor Piñeiro cierra el chat diciendo, qué giles que somos. Gente, no juguemos más.